8 de la mañana con 21 minutos. Amigos, ayer cuando se divulgó, como ocurre cada mes en el primer día hábil, la información respecto a las exportaciones de bienes del Uruguay, lo que teníamos era no solo el cierre del mes de diciembre, sino de todo el año 2021. Y un cierre excepcional en materia de números, por precios internacionales altos, que llevaron un ingreso de divisa superior a lo que, por ejemplo, Uruguay 21 ha estado mostrando en los últimos 20 años en cada informe anual, pero también con una demanda post-pandemia fortalecida que permitió colocar volúmenes muy altos. O sea que, mirado por las dos variables que uno puede observar, el nivel de exportaciones ha sido muy buen saldo, las cantidades vendidas y los precios obtenidos.
La entrevista.
Nos acompaña la economista María Laura Rodríguez, asesora de la Unión de Exportadores del Uruguay. ¿Cómo te va, María Laura? Buen día.
Hola, buen día. Gracias por la invitación.
No, al contrario, María Laura, está bueno repasar estos números y qué hay detrás de ellos, ¿verdad? Para lograr buenos precios en ese contexto internacional que, después de la pandemia y una vez que sobre todo China superó los peores momentos sanitarios, comenzó a demandar más y más, y también ese efecto en los volúmenes. Números altísimos, ¿no? Cercanos a los 10 mil millones de dólares ingresados por exportación, que si se toman como hace Uruguay 21, las ventas por zonas francas todavía superan esa cifra. Son datos históricos.
Sí, históricos completamente, porque Uruguay 21, ustedes resaltaban desde que tiene registros, pero los registros anteriores, que son del Banco Central, desde que existe el país, Banco República, antes del Banco Central,
nunca hubo
datos como estos, así que sí, pero hay que poner los peros.
Bien.
¿No? Por más que sean números altísimos, también tenemos números altísimos de los costos de los fletes internacionales. O sea, hay un efecto pandemia, no sé si decirlo post-pandemia, porque es como que nunca se termina esta situación, pero hay un efecto por varios lados, positivos y negativos. Hay un efecto positivo, que son los precios internacionales, pero que tienen que ver también con esto de el mundo con un desfasaje entre oferta y demanda y con precios que van aumentando, que eso nos beneficia, pero al mismo tiempo con precios de los fletes,
sí, los costos,
la falta,
que son altos,
claro,
también
la falta de contenedores, de bodegas, etcétera, que también aumentaron mucho más que los precios de las materias primas y de los distintos precios que maneja Uruguay. Entonces también hay que contextualizar, porque la pandemia generó toda esta situación que tiene su parte positiva y negativa. Entonces no es lo mismo comparar estos 10 mil millones de dólares de exportación, por ejemplo, con lo que era, no sé, 2013, que fue un poco menos que esto.
Sí.
Con costos que no tienen nada que ver en cuanto a fletes o costos logísticos, costos en general de producir y de comercializar en Uruguay. Entonces, uno muchas veces se queda con ese número total, global, de cuánto se exportó, pero atrás de eso hay que hacer todas las cuentas a ver si realmente eso significa una mejora sustancial en para las empresas y, bueno, para el país. Obviamente que siempre es bueno que aumenten, pero siempre hay que como que contextualizar un poco para entenderlo mejor.
Claro, y podemos hablar de que ese efecto de una demanda que presiona sobre una oferta que no la colma y que tiene en la logística una expresión de precios muy altos es transitorio y seguramente esto se va a ir acomodando, pero al mismo tiempo también podemos hablar de la transitoriedad de los precios tan altos.
Claro.
Todos los informes hablan de una moderación para este 2022.
Claro, sí, estamos en un momento súper particular. No es que haya una salida de la crisis sanitaria y entonces la situación quedó así. No, todavía estamos en medio y esto va a llevar años. de que se acomoden la oferta, la demanda, los flujos de comercio internacional, la disponibilidad de fletes marítimos, todo eso va a llevar años y se va a terminar acomodando en otros niveles. Entonces es difícil sacar conclusiones hoy con una situación tan alterada, digamos.
Claro, está bien. Pero esa foto de 2021 lo que nos muestra es un crecimiento arriba del 40% comparado con el tan particular 2020, pero que igual está un 20% más por encima de 2019 para ir a niveles prepandemia, con algunos sectores, si lo vemos por este lado, muy fuertes, María Laura, ¿no? Sobre todo la carne, que es la mayor expresión que tuvimos allí, y sobre todo por la alta demanda de China, pero también madera, lácteos, que logró buenos precios, los granos también.
Sí, bueno, carne, sin duda, también hubo situaciones puntuales, como por ejemplo Argentina, que no está exportando y
bueno, nos dejó una ventana de oportunidad importante.
Sí, y Brasil también tuvo algunas dificultades. O sea, hubo factores puntuales que también incidieron, que no tienen que ver con puntualmente con la pandemia. Y bueno, también no mencionaste soja, bueno, sí, granos, que también ahí hay un tema, que están apareciendo otras semillas que no que normalmente no aparecían, aparte en el capítulo, digamos, donde está siempre la soja, también está la semilla de colza, de nabo, que están, por lo menos en diciembre tuvieron una participación muy importante, entonces hay como una cierta diversificación ahí, en esa área. Y bueno, sí, madera, nosotros que tomamos los datos de aduana, madera no solo que entra a las zonas francas para la celulosa, sino madera que se exporta directamente a distintos mercados, eso también está aumentando. Y bueno, si lo vemos por también la energía eléctrica,
claro,
que ha tenido una incidencia muy grande, porque lo exportamos a Argentina y Brasil, y en particular Brasil con la sequía que tenía, hubo una demanda importante, y eso es también un rubro, digamos, que antes no estaba presente y que también está incidiendo en los números.
Claro. Ahora, si uno mira, carne, lácteos, madera, casi que ahí tenemos el 50% de lo que exportamos, y si sumamos soja y algún producto más, andamos en el 65-70. O sea, tenemos, salvo esas excepciones, energía eléctrica o algunas oleaginosas nuevas como marcabas y quizás el sector automotor, que puede haber logrado, aunque con una incidencia más pequeña también, un salto después de haber estado varios años en cero. Después hay poca renovación en cuanto a la diversificación, a los productos, ¿no?
Sí, la verdad que no hemos tenido cambios muy importantes. Hay muchísimos productos que se exportan, pero que tienen una incidencia menor. O sea, si uno mira qué exporta Uruguay, hay muchísimo más. No solo eso, pero claro, la participación que tienen estos que decías siempre llama la atención y nunca se habla de todo lo demás, pero tenemos productos farmacéuticos, productos químicos, lo que decías, automotriz, hay una parte industrial que ha quedado más pequeña en el total, pero sigue existiendo, y ni que hablar de los servicios, que también pusimos en el informe de ayer, no sé si lo querías hablar después.
Sí, está interesante. Todavía tenemos al tercer trimestre, ¿no? Pero es un buen dato.
Sí, estamos poniendo en el informe nuestro, trimestralmente ponemos los datos que salen de la balanza de pagos del Banco Central, que son un trimestre atrasado, entonces recién vamos a tener el cierre del año en marzo. Pero bueno, los servicios, la buena noticia es que es el segundo trimestre que aumentan después de la caída por la pandemia. Y bueno, el turismo obviamente está todavía muy muy relegado, sobre todo porque si vemos el tercer trimestre del año era junio, julio, septiembre, todavía las fronteras estaban cerradas, entonces el turismo receptivo, que es la exportación de servicios que hace Uruguay, todavía no había arrancado, digamos. Entonces,
claro, ahí lo que se destaca chiquito, sobre todo, son servicios empresariales, bueno, y el sector de las telecomunicaciones, ¿no?
Claro, sí, software, servicios empresariales, que cada vez hay más y y tratamos de darle como un reconocimiento en cuando damos los premios de fin de año junto al Banco República, de que existen servicios de construcción, servicios de arquitectura, ingeniería, audiovisual, hay un montón de servicios que no se conocen y claro, como no pasan por una aduana, no tenemos los registros como los de bienes como para tener clarísimo, bueno, esto aumentó tanto, tal sector, tal, a dónde se exporta, bueno, eso no son datos que sean públicos y bueno, nos basamos en lo que sale de la balanza de pagos del Banco Central, pero sí podemos ver que han crecido muchísimo. A lo largo de los últimos años la pandemia tuvo su efecto, pero en menor medida que lo que fue el turismo receptivo, que bueno, que esperemos que ahora el primer trimestre del 2022 empiece a recuperar, porque normalmente tenía una participación, no sé, del 40%, claro. Y ahora está en 10%.
Uh-huh. Sin duda. Así que vuelvo por un momento
a los bienes. Sí.
María Laura. Y para ver los destinos, ¿no? China, uh-huh, el excluyente, y tanto así como que este salto de crecimiento se dio una vez que China empezó a crecer y a demandar de nuevo. Pero uh-huh, si uno suma China a Brasil, que puede estar medianamente estancado, pero sigue siendo un actor relevante, muy relevante para Uruguay como uh-huh socio, y le sumamos Estados Unidos y Argentina, ahí entre esos cuatro ya tenemos 54, uh-huh, 55% de lo que exportamos. ¿Qué mercado no tradicional destacó y creció en este año, salvo los, exceptuando estos, los más conocidos?
Sí, y tenemos una. Primero que exportamos a más de 150 países.
Sí, sí.
Entonces, así como en los productos te decía, exportamos muchísimos productos, pero tenemos una participación muy muy grande, 4 o 5. Lo mismo pasa con los países.
Sí, mirando los datos de aduanas, incluyendo hasta la zona franca como destino, 177 este año.
Ajá, sí. Y bueno, tenemos a países africanos. Tenemos, uh-huh, a Egipto, que le exportamos soja, animales vivos, trigo, que tuvo un aumento muy importante, fue de los aumentos más grandes por destino.
Sí.
Y está ahí en el top 10, uh-huh, como uno de los principales destinos de exportación, y lo mismo pasa con Argelia, que le vendemos principalmente lácteos.
Claro.
Así que ahí tenemos una participación importante de África, que uh-huh, hace unos años, si mirabas por regiones, África tenía una participación de 2% y ahora ya llega a 7%.
Uh-huh.
Entonces estamos teniendo como un avance por ahí. Qué bueno, que sería bueno profundizar con otro tipo de productos también, pero bueno, ahí ya vamos a lo de siempre, que es el acceso a mercados y tratar de lograr mayores acuerdos más con más profundidad para poder tener corrientes exportadoras más sólida.
Claro, y hablando precisamente de nuevos mercados, y recordándolo, lo anunciado por el presidente hace algunos días a propósito de Turquía, también aparece Turquía allí entre los destinos de preferencia, sobre todo animales vivos, ¿no?
Sí, igual a Turquía también le vendemos a algunos otros productos.
Arroz, por ejemplo.
Sí, en general, estos países hay como, de repente, un año se vende más un commodity, en general son commodities o algunos productos procesados, pero que se exportan a nivel mundial, uh-huh, tanto lácteos como animales vivos, como soja, como arroz, y algunos otros productos que tímidamente van entrando, pero sí, esos son como los destinos que podríamos decir no tradicionales. Bueno, si miramos el top 20,
sí,
también tenemos a Rusia,
uh-huh,
bueno, países de Europa, Israel, que le vendemos bastante carne, Reino Unido, que como para separarlo de la Unión Europea,
claro,
que ahora, y bueno, países también de América Latina, ¿no? Chile, Paraguay, Perú, uh-huh, México. Por ahí vienen los principales destinos, que claro, tienen una incidencia mucho menor. Si vamos a Argelia, por ejemplo, representa el 2,1% del total exportado.
Claro.
Entonces, por más que están entre los principales, están en principales porque si los ordenamos quedan así, pero en realidad tienen tanta participación los primeros que hablamos que estos tienen una participación muy chiquitita.
Claro, que incluso si se pusiera a desglosar lo que sale por Nueva Palmira o por Punta Pereira, quizás hasta esos porcentajes de China crecerían más todavía.
Sí, crecen más, pero igual hay mucha diversificación. Lo que exportan las papeleras va a distintos destinos, entonces tampoco es que tiene tanta incidencia China en el total.
En el total.
Sí aumenta un poco, pero queda también bastante repartido.
Bien. María Laura, y después de repasados incluso, no solo los números, sino como hacíamos antes, esa combinación de factores que se dieron este año tan particular, ¿qué podemos esperar de 2022?
Bueno, qué buena pregunta. Bueno, en principio, que las cosas sigan mejorando a nivel internacional en cuanto a la pandemia, ¿no? Si bien aparecieron nuevas cepas, hay muchas voces que dicen que esto ya se está transformando en algo menos riesgoso, y que la población estaría, no sé, que termine siendo algo más parecido a una gripe que lo que fue anteriormente. Entonces ahí las perspectivas son de que los mercados logren acomodarse, la oferta y demanda logre encontrar un equilibrio, y bueno, y también lo que decíamos antes, los fletes internacionales bajen, y pero después hay otros factores que también inciden, como son los temas ambientales, que los cambios que se están dando a nivel internacional en cuanto a las energías renovables están como saliendo las inversiones de lo que son las energías fósiles de petróleo, sí. Y ahora se va a lo renovable, pero va a haber un desfasaje ahí en el medio donde donde no vas a tener nuevas inversiones de petróleo, entonces no va a haber tanto, y todavía la energía renovable no cubre todo lo que se necesita, y ahí tendrías un momento donde los precios de los energéticos todavía van a estar altos, y eso incide en todos los costos. Entonces ahí hay un desfasaje que no tiene nada que ver con la pandemia, pero es algo que se va a ir procesando, y hasta no llegar a un momento en que el mundo esté plenamente con energías renovables, va a haber costos energéticos que todavía van a estar altos, y eso
incide en todo,
porque todo lo que se mueva va a estar afectado por eso. Entonces pasamos de los efectos de la pandemia a nuevos efectos de el proceso de adaptación del mundo a lo que se ha definido para combatir el cambio climático y todas las tendencias de sostenibilidad que se están viendo, y bueno, eso también los exportadores se tienen que preparar, y en eso estamos trabajando también,
claro,
desde la Unión de Exportadores.
Y precios que quizás no sean tan abultados internacionalmente.
Sí, claro, ahí lo que está inflado hoy por efecto de oferta y demanda desencontradas debería empezar a ceder, y tendríamos precios menos inflados, digamos, en algunos sectores.
Bien.
Pero bueno, eso es parte del negocio, es parte de lo que uno debe prever hacia adelante, y ahí Uruguay tiene que buscar la forma de ampliar sus horizontes y también de mejorar su competitividad, porque es algo que siempre está en el debe, de bajar los costos que tiene Uruguay para producir, para moverse y para todos los factores de producción.
Veamos qué nos depara este 2022. Economista María Laura Rodríguez, te agradezco muchísimo estos minutos.
Por
gracias
favor.
Por acompañarnos.
Bueno, gracias a ustedes.
Que pases muy bien.
Chau,
buen
chau.
Año. Chau.